Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Espacio para hablar de sostenibilidad, de inversión responsable en el programa en Capital Radio. Esta tarde nos acompaña Ana Guzmán, directora de Impacto de Porto Colom. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, ya han pasado 5 años desde el nacimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. ¿Han marcado un antes y un después en la inversión sostenible?
Pues mira, Rocío, es verdad que quizá el principal catalizador de la inversión sostenible en la nueva era, por así decirlo, serían más los principios de inversión responsable de la ONU también, que se firmaron en el año 99, pero sí que es cierto que los Objetivos de Desarrollo Sostenible quizá fueron los que dieron el comienzo o fueron el catalizador para un mayor empuje, ¿no? Y para la verdadera demanda y la verdadera oferta de inversión responsable. Y yo creo que las razones son varias, ¿no? La primera es que, a diferencia de sus antecesores, que eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por primera vez se involucra a actores privados, no solo a la iniciativa pública y a los gobiernos. Y luego, además, pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos muy concretos, con 169 metas a medir y a acometer en un horizonte temporal concreto. Hay una agenda de aquí a 2030 para conseguirlos. Entonces, el hecho de que tengas pues unos indicadores que puedes ir midiendo en el tiempo y que den resultados también es importante. Y por otro lado, yo creo que otra diferencia importante es que por primera vez los objetivos a acometer de los retos que tenemos de medio ambiente, la sociedad, etcétera, por primera vez, en vez de verlo como un obstáculo, se ven como una oportunidad de negocio. Y es que además, de hecho, se estima que anualmente se necesitaría una inversión de unos 2.500 billones con B de dólares anuales para poder acometerlos, con lo cual, bueno, pues yo creo que también hay una oportunidad de negocio ahí, ¿no? Y todo eso es lo que creo que hace que sí, que sea el pistoletazo de salida para una nueva concienciación en la inversión responsable.
Lo cierto es que la concienciación social, a la hora de dar respuesta a esos retos planteados por los ODS y el cambio climático, parece cada vez más clara, y ante ese cambio la industria de la gestión de activos también está respondiendo de forma muy clara, se está enfocando en ello. Hablamos mucho en este programa, por ejemplo, del miedo de quedarse atrás y de no incorporarse cuando el mercado sube, que ocurre mucho, y con el tema de la inversión sostenible está ocurriendo algo parecido, ¿no? Ya nadie quiere quedarse atrás, ya nadie quiere no etiquetarse ahí, es decir, no salir en esa foto, ¿no?
Hombre, en cierta medida un poco. Lo primero, porque es cierto que a lo mejor los que llevan más tiempo haciéndolo, pues lo primero lo veían por una cuestión de justicia social, que yo creo que ahí no hay cuestión. O sea, todo el mundo sabe que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, cumplir con la sostenibilidad, es una cuestión de justicia, de devolver a los demás y a la sociedad, a los que menos tienen. Pero también es verdad que a lo mejor había gente más rezagada que no lo veía como una oportunidad de negocio, y es clara que también la hay, ¿no? Y eso, ¿verdad? Pues es una puede ser una oportunidad clara de negocio y de oportunidad económica, tanto para empresas como para gestores, etcétera. ¿Y por qué? Pues porque hay una demanda social. Esto da respuesta a que la gente también es más consciente e invertimos, compramos, actuamos, nos comportamos de una manera más sostenible en general. Sí que es verdad que, bueno, pues tiene un riesgo, ¿no? El que todos queramos subirnos al carro, pero bueno, eso tampoco hay que alarmarse. Siempre pasa cuando hay un interés sobre algo y cuando se ve que algo es beneficioso. Lo importante es ser consciente de que bueno, pues no todo el mundo a lo mejor lo hace por esa conciencia, pero y buscar pues a aquellos que lo hacen desde la clara vocación de dar un valor añadido a sus clientes.
Claro, el riesgo de que se meta a todo el mundo un poco en el mismo saco y al final pues haya empresas o fondos o gestoras o activos que se autodenominan sostenibles que no den la talla.
Sí, a ver, yo esto muchas veces lo equiparo al fenómeno running, ¿no? Que de repente todo el mundo se puso unas mallas y se puso a correr y no corría 5 kilómetros, tenían que correr maratones, ¿no? Sí. Es una moda, una parte había de moda, pero es una moda saludable y positiva, y que cuando los que se subían a la moda porque no tanto por la conciencia de lo beneficioso para la salud, pues poco a poco se iban dando cuenta de los beneficios que tenía, ¿no? Y por otro lado también, pues se ve cuando el movimiento, pues ibas viendo quién verdaderamente era un deportista y un corredor y quién dentro de 3 años iba a tener las rodillas hechas polvo. Pues aquí pasará un poco también lo mismo, ¿no? Mucha gente se puede subir al carro porque ahora mismo pues lo demandan los clientes, porque vende, porque está de moda, pero con el paso del tiempo, con la profesionalidad y con el conocimiento, pues irá viendo quiénes verdaderamente lo hacen con sentido y quiénes no.
¿Dónde piensa que se puede estar dando más ese famoso greenwashing o ecoblanqueamiento? Porque se está centrando mucho, o se habla mucho, del mercado de bonos verdes, pero no sé si necesariamente es ahí donde puede estar ocurriendo más este tipo de prácticas.
No necesariamente. Al final es verdad que es una industria que en la cual estamos creciendo todos, ¿no? Y es una industria que no es un mundo que no es ni de blancos ni de negros, y es verdad que en todos lados puede haber ese riesgo de ecoblanqueamiento, pero no solo en los bonos verdes. Es verdad también que, hombre, si ya de por sí la financiación a día de hoy con los tipos como están es barata, pues todo aquello que tenga una etiqueta de emisión verde o social tiene un mayor interés por los inversores, ¿no? Al final, pues primero porque hay un flujo de fondos que se están desviando hacia la inversión responsable. Segundo, porque se está exigiendo a las compañías, a los gobiernos, etcétera, que hagan mejor las cosas. Y esto pues les hace que se puedan financiar las empresas a unos tipos de interés aún más bajos y además con mayor apetito. Aquí lo que sí que hay que hacer, conforme va desarrollándose la industria, lo que sí que tenemos es, vuelvo a incidir en lo mismo, ¿no? A confiar en gente que lo haga desde la profesionalidad, desde el verdadero conocimiento, y luego pues que haya que dar una vuelta de tuerca a los requisitos que se les exige a los emisores, a las compañías, al nivel de reporte y a la transparencia.
Nos hablaba antes un poco de las cifras de inversión que se necesitan para encaminarse hacia cumplir esos ODS de Naciones Unidas. ¿De qué cifras estamos hablando de lo que puede estar suponiendo ahora mismo el nivel global de inversión sostenible? Y más allá de eso, en la parte de impacto, que digamos es un pasito más allá, un paso más arriba, ¿no?
Sí, a ver, no, te reconozco, Rocío, que no me gusta mucho hablar de cifras cuando hablamos de inversión sostenible, principalmente porque a día de hoy todavía no hay consenso en lo que cada uno entiende como inversión sostenible. Entonces hay veces que se meten en el mismo saco determinadas inversiones, pues a lo mejor que se limitan a excluir un sector o a cosas, pues bueno, que se quedan un poquito superficiales, ¿no? Pero bueno, por dar un dato para saber dónde nos movemos, que eso sí que es importante, pues atendiendo a los resultados que da la Global Sustainability Review, que quizás es de lo que el informe que a mí más me gusta, ellos hablan de que a junio del 2020 habría unos 40,5 trillones con T de dólares a nivel mundial. Y con respecto a 2018 habría crecido en un 33%. Lo que es la inversión de impacto, que como dices, pues tiene un efecto más transformador y va un paso más allá, según GIIN, que es la Global Impact Investing Network, se estima que hay unos 720.000 millones bajo gestión a nivel mundial. Y aquí en España, que es algo un poquito pues todavía más incipiente, pero los miembros de Foro Impacto estiman que hay en torno a 500 millones invertidos en fondos de este tipo de impacto.
Este tema de las definiciones que ha comentado es importante cuando se habla de inversión sostenible, ¿no? Esto que nos ha dicho de que no para todo el mundo es lo mismo. Para Ana Guzmán, ¿qué es inversión sostenible?
Pues es verdad, es que al final yo muchas veces, de las primeras preguntas que hago cuando me reúno con gestores y tal, es preguntarles qué es para ellos la sostenibilidad, ¿no? Y para mí, pues yo me voy a la etimología de las palabras, ¿no? Y para eso me voy a qué es sostenible y qué responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad para dar respuesta. Y lo que es sostenible es que puede mantenerse por sí mismo. Entonces, bueno, pues si uno estas dos cosas, mi definición personal de finanzas sostenibles sería la habilidad para dar respuesta mediante la acción de financiar, es decir, de aportar dinero a las empresas o a proyectos que permitan que el mundo sea capaz de mantenerse por sí mismo pero no solo hoy, sino a futuro. Y de esa manera beneficiar a los actores implicados, que serían pues tanto los accionistas o los propietarios, como los clientes, los proveedores, los trabajadores y la comunidad. Es decir, no solo al accionista, sino a todos aquellos implicados con el negocio.
Portocolon, de la que es directora de impacto, nació en 2008 como una entidad especializada en asesoramiento, en diseño y seguimiento de carteras sostenibles. Desde hace unos meses se han convertido desde EAF en agencia de valores. ¿Qué supone este paso para ustedes?
Pues, bueno, nosotros cuando hablamos de Portocolon no solo somos nosotros, y un poco atendiendo a la definición que hacía antes, ¿no?, sino que Portocolon son nuestros clientes, nuestros proveedores, etcétera. Y sobre todo este cambio, este pasito más, sí que representa un cambio muy significativo para nuestros clientes, porque hasta ahora lo que nos permite es darles más soluciones, ¿no?, más facilidad para ellos. Hasta ahora, como sabes, con el asesoramiento, los asesores pueden recomendar, pero no ejecutar las operaciones en nombre de los clientes. Y al convertirnos en agencia de valores, podemos hacer gestión discrecional de carteras, es decir, para aquellos que quieran delegar en nosotros la responsabilidad de la toma de decisiones, y además podemos ejecutar órdenes, es decir, y transmitir órdenes por cuenta de los clientes.
¿Por dónde se empieza a la hora de construir una cartera personalizada para un cliente en función de sus necesidades y del grado de impacto que cada uno quiera conseguir, que quiera lograr?
Pues mira, la verdad es que te va a sonar un poco simple, pero se empieza por escuchar. Y escuchar lo que, no solo lo que el cliente dice, sino lo que quiere decir. Y me explico. Hablamos muchas veces de que falta cultura financiera, y yo no estoy de acuerdo. Lo primero es que nosotros, los asesores y los que trabajamos en esto, pues tenemos la responsabilidad de formar y de explicar lo que hacemos y de explicarlo de una manera clara. Y por otro lado, también es verdad que ningún ser humano puede saber absolutamente de todo, y para eso vamos a los especialistas, ¿no? Para eso vamos a los médicos, para eso vamos a los mecánicos, a los nutricionistas y a cualquier profesional. En nuestro caso, cuando viene un cliente por la puerta, lo que tenemos que entender es, en base a sus conversaciones, qué es lo que verdaderamente necesita, en qué horizonte temporal y con qué tipo de pérdidas o de activos podría no dormir tranquilo, que eso es importante, ¿no?, con qué pérdida máxima. Y luego, por otro lado, pues es cierto que si a cualquiera de nosotros nos preguntan, oye, con tus inversiones quieres, además de obtener rentabilidad y tener un horizonte temporal determinado, ¿quieres hacer el bien? Por supuesto, todos vamos a decir que sí, ¿no? Pero si nos preguntan, vale, ¿y en qué?, pues seguramente no es una pregunta que nos hayamos hecho. Entonces, bueno, pues también conociéndoles, escuchándoles, entendiendo qué tipo de inquietudes tienen, cuál es su propósito, cuáles son aquellas cosas a las cuales tienen más importancia, pues trasladamos eso en carteras con un perfil, como tradicionalmente hacíamos, de rentabilidad, riesgo y horizonte temporal. Le añadimos otra dimensión, que es la del impacto social o medioambiental que pueden conseguir con estas inversiones.
Ana Guzmán, directora de impacto de Portocolon, muchas gracias y hasta una próxima.
Gracias a ti, Rocío. Muchísimas gracias.